Cultura y gastronomía nos encanta y si todo acaba en una degustación, pues nos gusta más todavía. El Museo San Telmo ofrece este mismo plan y nos vamos a ir hasta allí. San Telmo Pilpilean, así se llama esta iniciativa que ofrece visitas guiadas por una exposición sobre nuestra gastronomía y allí se encuentra evidentemente Maialen Galparsoro. Hola Maialen.
Hola Miriam, egunon.
Egunon.
Bueno, aquí estamos ya dentro del museo. Por si alguien todavía no ha venido por aquí, por favor, que en los próximos días venga, porque es un museo maravilloso y súper bonito, y encima merece la pena venirse a Donosti a dar una vuelta. Como te decía, estamos ya dentro de este museo, hemos podido ver un poquito, para avanzar un poco lo que vamos a ver después. Estoy ahora con Agurzane Garay, ella es la responsable de las actividades de este museo, del Museo San Telmo, y si te parece, ella nos va a explicar un poco primero qué es lo que se puede ver aquí, un poco en general, qué es lo que han preparado, y luego ya que Eneko Calvo, que es el que se encarga de las visitas, nos vaya explicando un poco, nos guíe un poco por esta mini visita, ¿te parece?
Me parece estupendo. Hola Agurzane, egunon.
Hola, egunon.
No sé si nos puedes hacer esa foto histórica, ¿en qué siglo se empieza?
Pues lo que hemos querido hacer es el recorrido paralelo al propio museo. Si el museo empieza en la prehistoria, pues hemos empezado con los romanos, porque no podíamos llegar hasta allí. Pero, y después seguimos hasta los años 80. Esta es una muestra, es una propuesta que está integrada en el museo, es decir, se recorre absolutamente todo el Museo San Telmo, las diferentes áreas y los diferentes periodos cronológicos, pero aportando esa información extra de la gastronomía, para entender mejor la historia desde la gastronomía, desde los productos, y también para entender, para contextualizar mejor la gastronomía, pues con esas referencias que podemos tener en el museo.
Las visitas llevan ya un tiempo realizándose, ¿qué tal va?
Va muy bien, quedan poquísimas plazas en castellano porque están ya en listas de espera, y las de euskera todavía tenemos algo de plazo. Empezamos en mayo, solamente lo ofertamos mayo y junio, viernes y sábado a la tarde, a las 7 de la tarde, y bueno, es un pequeño experimento porque las visitas son un poco sensoriales, se recurre al olfato, a la vista, también al oído, y se toca. En esta parte del museo se puede tocar, y después hay una degustación final de elementos que de alguna manera se han ido tratando a lo largo de la visita. Entonces, bueno, pues era algo muy novedoso, y por eso, bueno, pues hemos hecho esta primera propuesta de 2 meses para saber qué respuesta daba el público.
Bueno, Agurzane, no nos podía hacer una invitación mejor, tocar, oler, comer, ¿verdad? Que es lo que nos gusta a Miriam, esto nos encanta.
Lo que pasa es que empiezan en los romanos, igual hay un poquito de garum o algún aperitivo que igual para nuestros días sería demasiado potente. Vamos a ver.
Pues sí. Bueno, si te parece, empezamos un poco con esta visita. Que nos hable Eneko Calvo un poco por dónde empezaríamos. Vamos a hacer una mini visita, así un poco acelerada, porque en teoría esto dura una hora, ¿verdad, Eneko?
La visita es muy larga, es una hora, sí.
Hola, Eneko, pues tenéis 7 minutos.
Hola. Pues hoy pues me hacéis un reto importante, es claro. Este, sí. No, la visita la empezamos en otro punto. Ahora mismo estamos en la parte que correspondería a la época romana y nos acercamos a un módulo en el que lo que se ve es sal. Diferentes sales, pues de la más fina a la más gruesa, flor de sal, pero lo que suele llamar más la atención es un bacalao seco que tenemos colgado aquí, estamos aquí oliéndolo,
¿no?
Es de verdad, no le hueles, huélelo, acércate, huélelo.
Vamos a acercarnos.
Esta visita es de tocar, ver y oler, huele a bacalao.
Ay, pues sí, huele.
Sí. Y bueno, y aquí hablamos del salazón, que al final es una de las técnicas que nos aportaron los romanos y que este producto, que para nosotros es tan habitual como la sal, revolucionó mucho la economía y la gastronomía, porque gracias a la sal y al salazón, los marineros podían ir a mucho más lejos, podían conservar el pescado mucho más, en este caso el bacalao, y luego ya si lo unimos a que la religión prohibía comer carne un montón de días al año, pues el bacalao y tenerlo conservado en salazón propició que nuestra tierra fuera una de las más adelantadas en Europa en este sentido.
Bueno, ¿dónde avanzaríamos poco a poco?
Sí, pues ya, si ya de época romana, en la misma exposición del museo, nos adentramos en la Edad Media, en el siglo XII, XIII, XIV, llegamos a un momento más concreto, que es finales del siglo XV, ocurre el hecho del descubrimiento de América, y eso parece que simplemente pues se encuentra en una nueva tierra. Para nuestra gastronomía fue un antes y un después, porque en este punto preguntamos, si uno piensa en la gastronomía vasca, enseguida, ¿en qué piensa? Y dice, pues un marmitaco, unas alubias de Tolosa, y empiezas a decir, bueno, pues es que resulta que todos esos productos no son autóctonos nuestros, son productos que se trajeron de América, ¿no? Y aquí tenemos este módulo en el que a la gente le invitamos a tocar maíz, cacao, alubias,
café. Esto sería un peso, ¿verdad? Es como esto una báscula.
Eso es una báscula. Y aquí vemos los sacos, que como los podían estar trayendo en los barcos que venían de América. Uh-huh. Y aquí estos productos, sobre todo el maíz, supuso una revolución total, porque se plantaba mijo aquí antes del descubrimiento de América, y con el maíz vieron que el maíz agarraba muy bien, el mijo tenía sus problemas, y el maíz quitó muchísimo hambre, porque después del maíz, la harina de maíz, los talos, y a partir de ahí todo... todo eso viene de aquí, ¿no? Y entonces en este módulo vemos aquí...
Tenemos esto, parece una perfumería, me han dado como un palito de cartón.
Sí, es un papel que se trata ahora de oler, y descubrir, a ver si quedas bien ahora y adivinas.
A ver a qué huele. Seguimos en la época de finales del 15, ¿no? ¿Cacao
estamos,
será?
Sí, estamos en ese... ahí, muy bien, cacao.
Me ha llegado el olor a mí.
Sí, es que huele como a nocilla.
Sí, es un cacao muy puro. Sí, huele como a nocilla. Es un cacao muy... Y aquí vemos las semillas de cacao que las podemos tocar. Y la gente las toca y bueno, al final son esos productos que nos llegaron de América y los hemos hecho tan nuestros, que parece que han estado toda la vida aquí.
Sí, la verdad es que tendríamos que imaginarnos a qué sabe el mijo hoy en día, ¿eh? No sé si tú lo has llegado a probar.
No, y luego una cosa curiosa es que al maíz, que le llamamos en euskera artoa, la palabra artoa antes se refería al mijo, pero cuando apareció el maíz adquirió esa palabra artoa y al mijo se le pasó a llamar arto chiquía.
Ah, mira.
O sea, para que veáis que también era ese producto.
Todo una evolución.
Todo.
Despectivo y todo.
Eso es. Y todos esos productos, imaginémonos que entraban por aquí, por Donosti, por el puerto. El cacao, por ejemplo, tuvimos una compañía, la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que tuvo el monopolio del cacao. O sea, todo el cacao que salía de Venezuela y venía a Europa pasaba por Donosti. Por eso Donosti tenía tantos chocolateros y, bueno, tuvimos tanta tradición en este sentido. Y aquí imaginas el puerto de Donosti en aquella época, en el siglo XVI, siglo XVII, barcos como los que podemos estar viendo ahora en
Pasaya.
Eso es, esos barcos.
Algo parecido, sí.
Esos barcos grandes y toda la actividad que había en el puerto. Había tanta actividad, había tanto movimiento, tanto ruido, que al barrio del puerto se le pasaba a llamar también el barrio de la jarana. Y de ahí tenemos también, en este otro módulo en el que nos estamos acercando ahora mismo, tenemos como una instalación en la que se puede ver lo que podía estar descargándose en el puerto de Donosti, en este caso, con una imagen que tenemos
ahí
detrás.
Un pequeño ejemplo, eso es.
Eso es, y todo el ruido, se oye todo el ruido que tenemos en
la jarana.
Puerto, ¿no? Eso es la jarana, de ahí
la
viene...
La jarana, qué bueno.
Sí. Bueno, tenemos, pues, imagínense todas las cajas, todos los sacos que pueden estar llegando de América y de
la
otras
marmita,
partes de Europa.
¿Verdad?
Todo.
¿En qué momento histórico cambiaría lo de jarana por juerga después de significar lo que significaba en donde estáis ahora?
Pues Óscalo, pero no creo que tardara mucho, ¿eh? Porque aquí lo de la fiesta también lo llevamos mucho, muy, muy metido.
Es muy de aquí, sí.
Muy de aquí. Y luego, claro, ahora mismo estamos en la parte de abajo del claustro. ¿Sí? A partir de aquí ya subiríamos por la torre y ya nos acercamos a los siglos XIX y siglo XX, que es el momento en el que la evolución se da a una evolución, es una evolución mucho más rápida, desde lo que provocó las guerras carlistas del siglo XIX, que provocaba que la gente pasara hambre, y eso influyó mucho en que comía un baserritarra o que comía un burgués o que comía un soldado en plenas guerras.
La diferencia de las clases sociales.
Totalmente, la diferencia en la gastronomía, la diferencia en la que se podía traducir incluso en que unos comían pan negro y otros comían pan blanco. Unos tomaban vino y otros no tomaban vino. Caldo de carne o caldo de verduras. Luego al final llegamos ya al siglo XIX, principios del siglo XX, en la que la reina María Cristina elige Donosti para pasar las vacaciones y claro, se trae a sus cocineros, a sus chefs franceses. Se abren restaurantes en Donosti en los que se hablaba francés, la carta era en francés, todo era en francés y claro, eso influye mucho en la gastronomía. Y ahí tenemos por arriba, en la parte de arriba, podemos ver la panchineta, podemos ver los brios, podemos ver pues, toda esa repostería que tuvo gran influencia de esa repostería francesa, ¿no? Estas cosas que ahora, la panchineta, que es tan de aquí, tan de Donosti, pues mira, es de influencia francesa. Eso es. Y de ahí ya, si vamos yendo, estoy yendo muy deprisa, esto se me está haciendo complicadísimo.
Claro, hay amigo que
es un entrenamiento.
Repasa 2000 años de gastronomía en 10 minutos, pues. Del 19 ya llegamos al 20 y tenemos todo lo que supuso la industrialización. Porque pensamos en industrialización y enseguida estamos pensando en máquinas, herramientas, pero claro, la industrialización posibilitó la pasteurización, posibilitó la destilación segura, posibilitó la mecanización que hizo que tuviéramos tabletas de chocolate, que es algo que parece que ha estado de toda la vida. Entonces, eso influyó mucho, no solo en la distribución de la comida, sino que incluso llegó la influencia a las casas, las que era la cocina era territorio femenino, las mujeres, si vamos a los 40, a los 50, a los 60, totalmente femenino, las mujeres totalmente atadas a la cocina, uh-huh. pero esta industrialización posibilitó uh-huh. pues los polvos del puré de patata, sí. las pastillas de caldo, los jabones, y ya entramos ya que si el frigorífico, que
la revolución
las cocinas,
cotidiana,
totalmente, y ahí se ve mucho en los libros de cocina que tenemos en el módulo, que uh-huh. tenemos hasta un recetario de las Fetti y de las Hons, uh-huh. que te explicaba cómo una buena mujer de la época tenía que ser y tenía que cocinar.
Uh-huh. Claro que sí.
Pues Mayalen, te dejo con Eneco Calvo, que hay una jarana ahora tremenda,
sí.
¿eh?
Sí,
muchísimas gracias porque ha sido precioso, pero si os parece os quedáis charlando de esta última parte y ya lo
Perfecto.
Emitimos en un ratito, vemos a ver cómo funciona
todo,
¿vale?
Luego.
Venga, grabarte, Neko, es que ricas todo, ¿eh?
Agur.